Éxito para todas en Aoniken, co-conductora Cecilia Chimioto de Aoniken. Un gran abrazo, gracias por estar, Cecilia. Quien les habla, Elisa Medina, les da bienvenida a las invitadas de hoy, Dirby Maxio y Magda Pascual. Un abrazo y éxitos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto, y bueno, como escucharon perfectamente bien, hoy no está Anelisa porque, bueno, está con algunos inconvenientes por allá, por su provincia. Así que me tocó hacerlo a mí, al programa. Me van a tener que ayudar, como quien dice. Y acá me lo robé un ratito, acá el señor Ripoll, con nosotros. Y está, por supuesto, una de las invitadas, que es... acá la tenemos a Dirby Maxio, Adriana Dirby Maxio.
¿Qué tal?
Hola. Que es una de las integrantes de Me Pájaro Me Vuelo, que es el primer, que creo que es el único,
yo
primero
creo
y
que
único.
Por ahora es el único café taller.
El único café taller, muy interesante. Así que bueno, nada, quiero aprovechar ahora que lo tenemos acá, Ripoll, para recordarles a todos que esta noche están, ¿no?
Esta noche voy a entrevistar aquí en Radio Cultura, en un programa excepcional, a Santiago Cobaldoff.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Un gran poeta, además de ensayista, filósofo y vicepresidente de la Academia Argentina de Letras,
así es, sí.
Como todo el mundo sabe. Pero yo soy poeta también y quiero tener una conversación rica sobre poesía con Cobaldoff, a quien considero uno de los grandes poetas argentinos, que tiene ya 14 libros, por lo menos referidos a poesía. Así que invito a tus oyentes, a los oyentes de este programa,
así
y a
es.
Los de tu taller, también a que escuchen.
¿A qué hora es?
A las 23, aquí en Radio Cultura, vamos a tener un programa extraordinario con Santiago Cobaldoff.
De lujo, yo
sí,
diría.
Sí, es un lujo.
De lujo,
sí.
De lujo.
Y, realmente, justamente cumplimos un año de esta temporada de Sendero de Escritores y cerramos 52 entrevistas, una detrás de otra, durante todo este ciclo de escritores argentinos. Y bueno, vamos a ver qué mirada tiene Santiago.
Me imagino que va a ser un programón, ¿no?
Espero
un programón.
Que sí.
Sí, seguramente que sí.
Igual
claro.
Que este que ustedes van a tener, con Me Pájaro Me Vuelo.
Sí.
¿Cómo va ese taller?
Bien, ahora arrancamos el 12 de marzo, el 13 de marzo, que es un viernes, siempre son los segundos viernes de cada mes. Ahora cambiamos de nido porque nos pasamos a la Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281, detrás del Hospital Rivadavia. Es a las 18.
En realidad es detrás de lo que fue la casa de mi madre.
Ah, mirá.
Sí, que vivía en la calle Austria y los fondos.
Ah, claro, claro.
Sí, bueno, es un lugar muy lindo, es una cortada en realidad la calle.
Sí, claro.
Y el lugar es muy lindo, el bar. Así que bueno, ahí vamos a arrancar porque estábamos en otro lado. Cambiaron las condiciones para poder reunirnos ahí, entonces buscamos otro refugio.
Qué bien. ¿Y vos sí. Cómo te encontrás como conductora,
bueno,
circunstancial de este programa?
Verdaderamente, vuelvo al nido, hablando de nido, como dijiste hoy, vuelvo a lo mío, porque bueno, yo soy directora y productora de radio y televisión, yo soy egresada del ISER, pero bueno, hace muchísimos años, cuando era ya muy niña, hacía radio, y pero la verdad que no me imaginé que volvía otra vez acá a las huestes de la radio, que amo tanto, porque realmente para mí es un servicio
la radio
que
es hermoso.
Tiene esa magia que no la tienen otros.
Sí. Se nota que para vos es como andar en bicicleta, porque entraste ya directamente con una soltura envidiable. Bueno, les deseo un buen programa.
Muchísimas gracias.
Igualmente,
querido.
A vos.
Gracias por darme
gracias,
esta
gracias.
Forma
y
de
te
cambiar.
Vamos a escuchar, hay que escucharlos
sí,
por todos, por favor.
Sí. Esta noche a las 23.
A las 23.
Gracias.
Buenísimo, gracias por estar. Chao, gracias.
Gracias.
Y nos quedamos acá, lamentablemente no la tenemos a Magda, porque Magda, en este momento, la verdad que es de primera, tenemos una escritora de primera, le están haciendo una nota afuera, está recibiendo ahora, le estaban haciendo una entrevista,
uh-huh.
Y entonces no le daban los tiempos.
Claro, no
así
llegaba.
Que,
sí.
Llegaba, entonces no podía hacer esto, fue algo de improviso. Así que por eso justamente no está con nosotros, pero la tenemos todo el representante de Pájaro Me Vuelo.
Además mandó un audio.
Mandó dos audios, sí, con sus poemas, con sus cosas, que seguramente que en algún momento ahora lo vamos a pasar uh-huh. En un rato. Y bueno, contá cómo empezó, porque ya que es lo primero y es lo novedoso, en realidad.
Me pájaro y me vuelo.
Claro, ¿cómo empezó? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cuánto hace que se conocen?
Nosotras nos conocemos hace muchísimo tiempo, fuimos compañeras del profesorado, nos recibimos juntas hace muchos años. Nos reencontramos hace unos 9 años, de casualidad, en el ciclo de Ángel Kahn del Café con Letras.
Sí.
Nos reconocimos y vimos que teníamos, a pesar de que cuando éramos estudiantes no teníamos una amistad, podríamos decir, entre comillas, sino que, bueno, nos conocíamos, éramos compañeras.
Acércate un poquito para hablar.
Éramos compañeras, pero no éramos amigas. Después de reencontrarnos, después de tanto tiempo en el ciclo de Ángel, nos dimos cuenta de que teníamos, la vida nos había acercado mucho. Y entonces yo le propuse hacer un ciclo que a mí me venía rondando hace mucho tiempo, porque yo voy mucho a los ciclos literarios, desde el año 93 que frecuento los ciclos literarios, y me daba cuenta de que me faltaba algo, y que ese algo era la escritura. Yo escuchaba, iba de invitada, oía
pero no
a los
participaba.
Demás, pero no tenía un lugar para escribir. Entonces le propuse a Magda, y a ella le gustó la idea, hacer un café-taller. Y nuestro café es café porque invitamos siempre 2 invitados como mínimo.
Sí.
A veces es uno solo porque no logramos combinar con otra persona. Pero en general son 2 que hacen un contrapunto. Vos lo conocés bien porque estuviste.
Así es, así
estuviste
es.
Con José Luis.
Con José Luis Frasinetti.
Y entonces la gente escucha a los invitados. Después damos consignas de escritura porque las 2 somos profesoras de lengua. Tenemos un gran trayecto en la escuela secundaria y la gente escribe en el lugar, después se sortean turnos porque siempre somos más de 30, entonces es imposible leer todos. Algunos leen y otros no, y después sorteamos libros. Ese es nuestro café-taller. Nosotros con eso cerramos, digamos, ese hueco que para mí existía y para Magda también de no poder escribir en los lugares, ser absolutamente oyente, ser pasivo.
Claro.
Algunos tienen micrófono abierto y demás, pero es el único momentito en que uno puede participar. En cambio, lo nuestro, la mitad de nuestro encuentro es de escritura.
Claro,
y de lectura,
más activo, es más activo.
Claro, eso me faltaba a mí, porque yo soy inquieta.
Claro.
Digamos, a mí estar todo el tiempo sentada escuchando me gusta, porque me encanta la poesía, me encanta la narrativa, pero me hace falta movimiento, y entonces me parece que esto
bien.
Le podía servir a mucha gente y efectivamente
y realmente
es así.
Sí, responde la gente
viene,
de esta manera.
Viene mucha
ahora
gente.
Lo que siempre me quedé con esa duda es saber el nombre, porque cómo viene esto.
¿Cómo
de
viene?
Mi pájaro,
bueno,
me
mira,
vuelo.
Yo te cuento. El nombre, primero nuestro nombre fue con palabras propias, era así, con palabras propias. Sí, creo que es con palabras propias, que era el primer nombre. Después nos dijeron que ese nombre aparecía en revistas, circulaba en otros lados. Entonces, como yo había leído un poema precioso, entre otras cosas, de Domingo Martos, que es un escritor bonaerense, él tiene un poema muy lindo que se llama En su procura, y uno de los versos dice: cualquier día me pájaro y me vuelo.
Ajá.
Y a mí me encantó esa frase porque es disruptiva, agramatical, utiliza un sustantivo como verbo. Y como yo soy bastante disruptiva en mi escritura y soy bastante surrealista y uso mucho esa técnica de cambiar la naturaleza de la palabra y ponerla en otra función sintáctica, entonces a mí me encantó eso. Tengo un poema que comienza así, que después si querés lo leo, que
sí,
está en mi tercer libro.
Sí.
Magda tomó eso también y escribió a su vez un poema.
Sí.
Y le propuse a Magda hacer Me pájaro y me vuelo. No cualquier día, sino Me pájaro y me vuelo. Y bueno, a ella le gustó muchísimo.
Sí.
De hecho, de ahí sale también nuestro libro conjunto, que es Me pájaro y te cuento.
Ah, mirá qué bueno.
Un libro de narrativa que tenemos entre las dos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Luego lo busco. Y bueno, siempre decimos que es de Domingo Martos, que no es
claro,
nuestro.
Que no es de ustedes,
es un hallazgo de Domingo Martos y nosotros lo capitalizamos para nuestro título.
Claro, claro.
Pero
claro,
nuestros diplomas, los diplomas que les damos a los invitados,
sí,
siempre dice Me pájaro y me vuelo y debajo dice Domingo Martos.
Ah, claro.
Y después, bueno, la... gracias por venir, etcétera.
Exacto,
y el nombre
exacto,
del invitado.
Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahora empiezan, ¿cuándo es que arrancan
el
ahora?
El 13 de marzo.
El 13 de marzo,
que es
¿qué
un
hora?
Viernes, a las 18.
A las 18.
Es siempre segundo viernes de cada mes.
Claro.
De 18 a 20. Ya ahora empezamos en un nuevo lugar, que
sí,
es la Dama de
la
Bollini.
Dama de Bollini,
pasaje
sí.
Bollini, 2281.
Está bien.
Sí,
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 es muy lindo lugar ese.
Es un muy lindo lugar.
Muy lindo lugar.
La dinámica
muy cálido
es la
también.
Misma. La dinámica
sí,
es la misma.
Sí.
Empezamos con dos invitados de lujo que
¿quiénes son?
Cristina
vez?
Pizarro
ah,
y Sebastián Jorge.
Ah, qué bien.
Que además son amigos de hace mucho
son
tiempo.
Son queridas personas.
Son
sí,
queridas personas, personas sí, muy sí, amorosas, sí, sí, muy muy formadas.
Sí, totalmente.
Pueden aportar mucho a la cultura
con su
obra y con su investigación, porque
sí,
los dos son investigadores. Así que, bueno, después vienen nuestras consignas.
Las consignas, sí, que esta vez vamos a ver, qué sorpresa, ¿no?
Es, ah, es una sorpresa.
No se sabe.
Siempre son sorpresivas, sí, sí.
Ah,
sí,
bueno, bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, la vez pasada, bueno, habían iniciado como un inicio ahí en el café Lavalle, en el Bar Lavalle.
Claro, quisimos una fuera de orden.
Una digamos, fuera, claro, sí, fuera de, digamos, de orden, es verdad eso. Bueno, yo me quedé un poco con la intriga de saber, porque claro, la consigna que ella había dado, que dieron ellas, era hablar sobre el pintor
Molina Campos,
Molina Campos,
claro,
que tiene Campos, tiene todo el lugar lleno de su obra.
Porque él vivió ahí.
Vivió
en
ahí,
ese
era,
vivió
en ese
Molina,
claro,
claro.
Y sí, había sí, que escribir, habría que escribir algo sobre alguna
sobre
de las
obras.
Sobre
claro,
sus obras, cualquiera de las que estaban ahí expuestas.
Exactamente.
Así que bueno, pero yo la verdad que yo no escribí
a nosotros
y nunca supimos que
no. A nosotros nunca nos llegó. Lo que pasa es que siendo verano, vacaciones,
claro,
la gente se va, escribe. Nosotros habíamos propuesto que lo mandaran a nuestro Facebook, a nuestro muro.
Mirá.
Y como hicimos en pandemia, nosotros
claro,
en pandemia no suspendimos las actividades,
claro,
las hicimos virtuales.
Virtuales, sí.
Entonces,
como hicieron más de uno, claro.
Claro, los martes nosotros poníamos videos de personas de provincias que ya
claro,
que no pueden venir habitualmente a Capital,
claro,
porque está
claro,
lejos,
está muy bien,
utilizábamos la limitación de la pandemia para que
claro,
para que participaran con sus videos. Y así vino gente de Córdoba, provincia de Buenos Aires,
claro,
de Santa Fe,
se
lindísima,
hizo más federal, digamos, el
se
encuentro,
hizo bien federal.
Claro.
Igual es federal, porque la gente cuando viene a Buenos Aires, justo coincide con nosotros, les hacemos un espacio.
Claro, sí, bueno, han venido gente, aparte han venido
sí,
gente a propósito.
Y de afuera también,
de afuera,
de
sí,
Canadá,
también,
por ejemplo, ¿no?
Sí,
de Perú.
Sí,
y bueno, sí, les damos un espacio. O sí, ya sabemos que van a venir, entonces los programamos directamente
claro,
para a
eso,
ellos.
Claro, ¿sí? Está muy bien, está
claro,
muy bien, está
sí,
muy
sí,
bien. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque Dirby no sos solamente Mi pájaro y mi vuelo. Ahora no voy a hablar de Magda porque bueno, Magda no está, no se habla de los ausentes, dice, pero vamos a hablar después. Vamos
pero
a hablar
vas a
después.
Hablar bien,
no,
hablar
no,
bien,
no, vamos a hablar bien, pero quiero decir que bueno, ya que te tenemos a vos acá, sonaste porque te vamos a tener que preguntar
a vos. Me van
a
exprimir a mí.
Y claro, entonces ay, ahora me tenés que contar de vos. Yo quiero saber todo.
Y bueno, todo no.
No
es posible
bueno,
esta vida tan larga.
Lo que se pueda hablar, lo que se pueda
no,
contar.
Además una vida tan larga.
No, tampoco sos Escuchame, chiquita cumplió 99. Mirá
sí,
si tiene para hablar.
Chiquita cumplió 99.
Así
ella
que, bueno,
sí que puede tener
ella
mucho
tiene
para
más,
para,
más que vos.
Tiene mucho
que...
más para hablar que yo.
Mirá,
yo soy profesora de lengua y literatura, licenciada en didáctica específica.
Ah, mirá.
Por la Universidad de San Martín, pero profesora por el profesorado Joaquín González.
Sí.
Después, bueno, trabajé en la escuela casi siempre pública durante 30 años.
Sí.
En secundario, siempre en escuela media. Y bueno, trabajé en el exterior también, porque yo viví un tiempo en África Central.
Esa,
y entonces
sí,
tuve un año y medio, dos años de trabajar en el Liceo de Estado de...
¿Y escribías ahí cuando estabas ahí?
Escribía, pero era no era a nivel profesional, digamos.
Ah.
Que el vuelco, yo escribo desde siempre, yo escribo desde los 11 años, en realidad, de que yo tengo memoria desde los 11 años. Empecé con poesía, pero era poesía narrativa.
Ah.
Porque como yo soy una persona muy reservada en cuanto a mis emociones, no quería escribir nada que me delatara, digamos, claro, nada que me pusiera en evidencia frente a mi familia, porque en realidad era mi familia con la que yo convivía, claro, y después mis compañeras de la escuela, mis compañeros de la escuela. Pero entonces yo escribía detrás del narrador, no como yo lírico.
Claro.
Entonces empecé con un poema narrativo, que no me acuerdo cómo se llamaba, era en verso, por supuesto,
sí,
y con rima.
Y con rima y todo.
Ah, con rima, sí, sí, porque a mí se me da muy bien la rima. Si bien yo no la utilizo habitualmente, pero a mí se me da muy bien la rima y la medida.
Ah,
mira, yo soy octosilábica y de rima asonante, sí, sí. Eso es como una impronta mía desde siempre. Mis hijos siempre se reían porque yo, si me levantaba con Rafael de León en la cabeza, los despertaba en octosílabos inventados en el momento. Decía, basta, mamá, con eso, con esa poesía. Pero así me sale fácil. Entonces, bueno, eso era en octosílabos con rima sonante. Y yo había escrito la historia de un matrimonio.
Sí.
Ella se llamaba Ida. Ah. El marido no me acuerdo, y el nene tampoco, y vuelta, de obligado, sí. Entonces, iban atravesando la selva para salvar al hijo que estaba muy enfermo y tenían que llevarlo a un centro de salud.
De salud, sí.
Y entonces, bueno, el texto daba para que el niño muriera, ¿viste? Que era lo lógico, que el chico iba a morir. Y yo lo mato en ese. Pero después me quedé con un cargo de conciencia terrible y lo cambié. Y quedó como un mamarracho porque no tenía nada que ver cómo lo había dado vuelta para que el niño se salvara. Pero yo me quedé tranquila con mi conciencia,
que no lo mataste vos, por
que no lo habían matado yo al niño.
Está bien, está bien.
Pero siempre me acuerdo de ese. ¿Eso
era cuando estabas allá en?
No, eso yo tenía 11 años.
Ah, cuando eras chica.
Tenía 11 años. No, y después cuando estaba en África, siempre escribí cosas relacionadas con mis emociones, pero no era más confesional que profesional. Si bien yo reconozco quizá algunos hallazgos, por supuesto una impronta mía que se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque uno siempre tiene en esencia lo mismo, a pesar de que las experiencias cambian, pero no era poesía, digamos, profesional. Era confesional.
Confesional, sí.
Entonces, recién después, a partir del año 93, yo empecé a escribir más profesionalmente y a relacionarme mucho con los ciclos literarios, claro. Y a partir de ese año ya no dejé más,
claro.
No dejé nunca más. Y bueno, desde ahí publiqué 8 poemarios.
Ah, mirá.
Individuales. Tenemos este con Mari, con Magdalena, que lo estoy buscando y no lo encuentro, que es Me pájaro y te cuento.
Ahí lo tenés, lo estoy viendo de ahí. ¿Está? Ahí, donde tenés el dedo, no, al de arriba. Ese, no, ahí.
Acá está. Sí, Me pájaro y te cuento. Bueno, lo muestro para la cámara.
Qué lindo
es un
eso.
Libro que es la mitad de Magda y la mitad mío.
Qué bien,
y
qué
tiene
lindo
una
eso.
Grulla que hizo la hija de ella, que es diseñadora gráfica.
Me encanta.
O sea que es un libro que ha hecho participar a nuestras familias.
Qué
la
bien.
Hija de Magda, Mariana, participó mucho en esto y de hecho se lo agradecemos por escrito.
Qué lindo, qué lindo, me encanta.
Bueno, este
me
es encanta. Mi único libro de narrativa publicado.
Después todo el resto, todos son...
Todo lo otro es poemario, exactamente. Y tengo mucho últimamente de microficción, porque me gusta muchísimo el género de microficción.
Ajá.
Tengo mucho escrito, traje algunas cosas
mirá,
para compartir.
Ah, bueno, qué bueno.
A mí me resulta absolutamente cómodo el género, porque es breve...
Sí.
Es sintético.
Sí.
Tiene una gran condensación.
Sí.
Exige conocimiento, exige inteligencia, pero no solo del escritor, sino también del lector que
claro,
participa.
Tiene que ser más que nada. Porque
es un cómplice.
Claro.
El
totalmente, sí.
El lector es un cómplice, porque si el cómplice no conoce algo de lo cual está hablando él, entonces el remate, por ejemplo, no le cierra para nada.
No, para nada, ¿no? Cierto, claro. Denos uno.
Traigo uno para que vos veas esto del conocimiento, ¿no?
Que me interesa
A mí
esta
me encanta
pata.
La microficción porque exige una gran precisión en el lenguaje, aparte. Esta palabra no, esta otra, porque esta otra abre a tal cosa.
Claro.
Y por ahí hay sí, microficciones que tienen 20 palabras o 100 palabras.
Claro, pero
son cortas.
Juega un poco más el tema subjetivo, porque por ahí esa palabra es la que por ahí detona.
La que para vos detona,
claro.
Otra cosa. Y bueno, después el lector es cómplice o no.
Claro.
También depende del grado de la edad del lector.
Claro.
Por ejemplo, yo tengo uno que te decía esto de la complicidad. Por ejemplo, dice, a ver dónde está, que uno que se llama 1969.
¿Qué época esa? Esa fue el año que el hombre fue a la luna.
Bueno, exactamente. Vos lo podés relacionar enseguida. Y el relato dice así: el águila se posó. Al bajar, él recordó lo que siempre decía su abuela: para empezar a caminar hay que dar el primer paso. Y Neil lo dio. Saltó con la humanidad hacia una nueva era y la luna dejó de ser propiedad exclusiva de los enamorados y los poetas.
Ah, mira.
O sea, ahí jugás con la complicidad.
Claro.
Porque vos decís, ¿Neil quién es?
¿Quién
bueno,
es?
Neil Armstrong, ¿no es
sí,
cierto?
Claro, claro.
Y el
primero que pisó la luna. Sí.
Y el módulo lunar,
claro.
O sea, el que descendió en la luna,
sí.
Y se llamaba Águila. Y,
se llamaba,
claro,
Águila,
se llamaba Águila,
es verdad. Es verdad, estamos
hay,
bien.
Hay otra, por ejemplo, así histórica.
Bueno, igual yo lo había asociado con otra cosa, porque era Estados Unidos, que creo que tiene un águila, ¿o no?
Claro, por supuesto.
Por eso te
y
digo.
Por eso el módulo lunar
se llamaba Águila. Claro. Está muy bien eso. Muy buena la asociación, ¿eh?
Y después, por ejemplo, hay una que tiene que ver también con una cosa histórica. Por ejemplo, dice verano del 58. Esto también vos lo vas a hacer. Por ahí un joven no. Pero cuando
empieza
a hablar, cuando un
joven. No sé, a ver, vamos a ver si. A ver si llego.
Verano del 58. Había llegado el momento de bajar de la montaña. Con su cuarta columna de fantasmas, Ernesto se prepara para atacar.
Ah.
9 años más tarde, el fantasma se convertiría en leyenda y su imagen proporcionaría millones al capitalismo que tanto había combatido.
Claro.
Porque esa imagen,
la imagen de
Che Guevara, cuando él está en Santa Clara esperando que el tren, que le captaron esa... con ese gesto extraordinario,
sí.
Claro, le dio millones al capitalismo.
Totalmente.
Que, le que era lo que él más había combatido.
Era justamente lo que había combatido. Muy interesante, muy bueno está eso.
Bueno, y esto entonces pone en juego conocimientos del escritor, conocimientos del lector,
sí.
Ironía, hay mucha ironía, hay mucha condensación y mucha ironía en la microficción. Hay elipsis extraordinarias,
mirá.
Claro.
Sí, bueno.
Hay un montón de cosas que no se cuentan, pero que según la mayor o menor habilidad del escritor,
el lector
puede reponer,
claro,
exactamente.
Claro,
puede reponer.
Claro.
Sí.
Decime, ¿este año vas a estar todavía participando en Café con Letras? ¿Con qué va a pasar este año?
Mira, yo este año sigo con mis, digamos, yo tengo dos actividades que son mías.
Sí.
Una es esta con Magda, de
sí.
me Pájaro y Me Vuelo. Otra es el taller Abracadabra en el Hospital Militar.
Eso, contame, porque como yo también fui parte en su momento,
claro,
eso me parece
vos
fantástico.
Estuviste ahí.
Claro, sí.
Muchos
sí.
amigos míos de los ciclos vinieron.
Sí,
la
sí,
próxima
sí, sí.
que viene es Vivi Albert.
Ah, mira,
Vivi
qué
Albert,
bien.
Y siempre es el último martes de cada mes.
De cada mes.
Yo lo hago a la mañana en el Hospital Militar Central, que
sí.
está Luis María Campos. Empecé en 2014... porque conocí al grupo de cuidados paliativos
sí.
en ocasión de haber estado internada mi mamá. Y como yo me sentí tan contenida por ellos, porque realmente son amorosos, son muy cordiales con
sí.
los familiares, con los pacientes, yo me sentí muy contenida y les ofrecí hacer taller literario. Que
claro.
para mí era como tirarme a la pileta, porque yo digo... Yo estaba acostumbrada a trabajar en la escuela,
claro,
por supuesto.
Con otras cosas,
todavía
sí.
Me Pájaro y Me Vuelo no había empezado. Pero estaba acostumbrada a trabajar en la escuela con mis alumnos como parte de la actividad de la asignatura. Pero en el hospital me preguntaba, digo, ¿y yo qué les voy a proporcionar a estas personas que están aparte de una situación extrema?
Sí, sí.
Extrema.
Claro, claro.
Como familiar o como paciente, pero
sí.
estás en una situación extrema. Y entonces, bueno, ofrecí eso. Y la psicóloga Florencia Barrios, que es, digamos, la que gracias a su lucha y a su insistencia, permitió que mi pájaro, perdón, que Abracadabra estuviera desde 2014 hasta ahora.
Sí.
Pasaron muchos años, 12 años ahora, cumplen. Este, bueno, empezamos con el taller. Y realmente hemos tenido muchísimo éxito. Siempre es distinta la población.
Claro.
Porque los enfermos, aparte, quizá parten. Muy pocos parten a sus casas.
Sí, pero he visto que también van los parientes,
digamos. Van los parientes. Hay personas que conocieron el taller y si bien están en los consultorios externos, sí, digamos, atendiéndose, participan. Vienen todos los meses porque ya saben que el último martes, a partir de marzo hasta noviembre,
es el
taller. Como parte de las actividades del centro holístico que se abrió hace 2 años. Porque ahí hay de todo, hay yoga, hay reflexión. Claro, hay reflexología, hay talleres de meditación. Danza terapia, bueno, los talleres literarios, no recuerdo qué otras cosas hay, pero tienen todos los días tienen una actividad que ayuda a la sanación o por lo menos te contiene para que el periodo sea menos duro.
Vos sabés que yo cuando hace muchos años empecé a trabajar con la gente que tenía HIV, cuando empezó la primera época del HIV. Entonces iba al Muñiz y estaba con unas fundaciones que participaban en el Muñiz. Entonces ahí yo la verdad que me sentía como una mosca en la leche, porque yo qué hacía ahí, yo no era ni asistente,
no
era nada de eso, yo era una psicóloga, ni eso era, porque ni siquiera era musicoterapeuta en esa época. Claro.
Bueno, hay musicoterapia también en
el... Claro, ni siquiera era musicoterapeuta, todavía ni se me había ocurrido esa historia. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo único que podía dar era lo que era yo.
Y tu afecto y tu persona.
Claro, pero yo me acuerdo que me fui una vez en el Hospital Alemán, había una reunión de toda la gente que estaba en este tema, y hablé con una doctora, y entonces me decía, no, todo sirve, me dice.
Vos sí, tenés que saber
Y entonces dije, ¿yo qué puedo hacer? Yo agarré y dije, bueno, yo voy a armar un taller de escritura. ¿Pero qué hacía? Yo hacía un taller de escritura, hacía el famoso cadáver exquisito.
Claro.
Entonces empezaba a escribir yo sobre algo.
Otro seguía.
Pero por esto primero estaba contando algo. Siempre contaba un cuento.
Siempre tenés una referencia.
Claro, contaba algo. Me acuerdo mucho, porque yo utilicé muchísimo el tema del fantasy. ¿Por qué? Porque el fantasy tiene esa doble historia del yo.
Claro.
Entonces, bueno, podían poner ese yo que estaba tan adentro.
Ese desdoblamiento
lo podía hacer. Entonces hacía eso. Y resultó ser que ayudó mucho.
Sí, ayudó mucho.
Porque entonces, ¿qué pasaba? Lo que no podían contar, porque en esa época no le hablaban a los psicólogos.
Claro.
Lo contaban ahí, entonces hablaban de los miedos, de las cosas que les pasaban, los fantasmas.
Era su lugar de alivio.
Era su lugar donde podía poner. ¿Y qué logré con eso yo en ese momento?
Vos,
claro, ¿qué claro. logré, no? ¿Qué se logró en ese momento? Que levantaran el sistema inmunitario. Entonces, el que tenía, por ejemplo, mucho tiempo para estar con, no sé, supongamos que fuera una hepatitis, se iba antes.
Claro.
Porque empezaba a contar y empezaba a decir las cosas que pasaban.
Claro, porque se sanaba un poco.
Quedaba un poco, tenían otro tipo de cosas. Y podían estar más contenidos en eso.
Por supuesto.
Sin decirle, bueno, pobrecito, o lo que sea.
Claro.
Y bueno, me pareció muy importante. Fue una experiencia muy, muy linda. Y que no la pude hacer porque después, bueno, la burocracia siempre medio que te patea.
Yo
pero bueno.
En el hospital militar y gracias a la lucha de Florencia.
Claro, lo pudieron hacer. Yo no lo pude. Yo estuve muy sola en eso.
Sí.
Y lo dejé ahí. Pero bueno, después yo tuve la buena voluntad y la buena suerte también de estudiar otro tipo de carreras donde pude poner parte de lo que soy. Cada cosa que hago tiene cosa de lo que
algo común, claro.
Algo en común o algo que ya hice o algo que ya sé, porque eso tiene que ver, porque por eso son talleres los que uno da en este caso.
Claro.
Entonces, a ver, ¿qué enseño? ¿Qué queda en
sí,
eso?
Sí, ¿qué
¿no?
sale de acá?
Claro, o sea, tal cual.
¿Para qué es esto?
Claro, ¿para qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y en vos qué pasa?
Y en mí se producen cambios grandes. Primero, esta cosa personal de reconocer todo lo que uno tiene, que por haberlo recibido naturalmente no te parece importante, o sea, no lo registrás. Claro. Esto de tener salud, de tener lucidez, de tener una familia, de no tener enfermedades graves en la familia, con hablando de cosas, los más jóvenes, claro, ¿no es cierto? Sí, porque sí. Mis padres fallecieron. Pero a mí me hace reflexionar acerca de la gratitud, de las prioridades y esto de no dramatizar lo que no debe ser dramatizado, porque hay gente que está pasando por verdaderas tragedias y no, claro, lo hace.
Y no lo hace.
Entonces, aprendo muchísimo de las actitudes de la gente que es extraordinaria. Realmente hay gente de oncología, por ejemplo, que con 60 años y con la bolsita se fueron a hacer el cruce de los Andes a caballo.
Mirá. Mujeres. Qué magnífico, ¿eh?
Magnífico. Y yo vos decís, pero qué hermosura. Y yo estoy pensando, si me tomo de 67 o claro, no, porque viene lleno.
Claro.
¿Entendés? Y claro, es gente que está enferma, verdaderamente enferma. Sí, sí, así sí. Que no, yo personalmente aprendo muchísimo. Además, me ha dado muchísima soltura en tratar con la gente, en estar alerta a lo que se puede tomar en el momento. Claro. Porque uno prepara, ¿no es cierto?, el taller. Yo sí. Siempre lo preparo con una actividad de desbloqueo y después con una consigna. Siempre hay lecturas literarias. El taller dura una hora, considerando también la participación del invitado,
del
¿no?
invitado.
Que generalmente se queda y participa. Y es enriquecedor porque la gente escucha lo que escribió un escritor,
claro,
además de ellos que no se dedican a la escritura, aunque te llevas unas sorpresas maravillosas, porque hay gente que escribe muy bien,
claro,
aunque no se dedique a eso, pero sí, son muy lectores. Ah, tenemos una biblioteca también,
sí,
y
sí,
recibimos donaciones de todos los que desean.
Prestan libros ahí.
Sí, 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 los prestan, y el que se lo quiere llevar se lo lleva, porque ahora, son libros donados.
Lo que todo. Me daba la sensación que son ambulatorios, que no van a los
los pacientes, claro, es decir, vos los talleristas.
Claro.
Los van, talleristas sí, los son siempre distintos,
no, pero
excepto
digo, son
una persona.
Son ambulatorios.
No, son del hospital.
No, digo, pero que van al lugar, no es que ustedes van a cada
claro, habitación. No, ellos por ejemplo, hay una sola persona que viene todos los últimos martes de cada mes, que ella sí es ambulatoria, ella va al turno con el clínico, sí, con quien fuere. Las demás personas son siempre diferentes y son pacientes que vienen con su silla, con su suero, los familiares que los acompañan. Y siempre son distintos,
claro,
siempre son otras personas.
Sí.
Alguna que otra vez nos tocó un paciente ambulatorio que había estado en un taller y se enteró de que ese día estábamos y vino.
Entonces
porque,
fue, claro.
Porque esto es el piropo máximo que te pueden, por lo menos para mí, que me pueden decir en el hospital, es: por una hora me fui del hospital.
Claro. Claro, claro.
Durante
claro,
esa hora ni se acordaron con los juegos, con el desbloqueo, con la escritura, con la lectura, o que ponemos alguna pieza musical, viste, clásica o folclórica o lo que fuere.
Sí.
Y la gente se va, pero no me lo dijeron solamente los pacientes, me lo dijeron también los profesionales.
Claro.
Porque vienen psicólogos, vienen voluntarios.
Claro.
Voluntarias son generalmente, voluntarios no conocí ninguno, vienen médicos y te dicen,
es como un recreo,
acuerdo,
de
siempre
ese
me acuerdo de uno que era, que había unas magnolias en el medio de la consigna, y es una psicóloga que ahora ya no está más en Buenos Aires, que se fue a vivir a la costa, y siempre me acuerdo de ella porque me dijo: durante una hora me fui del hospital, estuve en el árbol de magnolias.
Mirá,
y eso verdaderamente
qué
para mí
es eso, ¿eh?
Sí, es un privilegio que te digan eso.
Qué lindo.
Así es siempre muy enriquecedor. Imagínate que pudimos sostener durante tantos años los talleres. Ahora estamos reconocidos y formamos parte del Centro Holístico. Y bueno, ha sido todo como un trabajo conjunto, hecho con mucho amor y con mucho compromiso, pero además con mucha solidaridad de parte de todos los que participamos, porque el psicólogo desde su lugar presione a las autoridades si ve que están medio reticentes. Tanto bueno, claro, ahora reticencia, salvo que cambien totalmente el sistema y, claro, y desaparezca el centro holístico, pero nosotros formamos parte de cuidados paliativos del centro holístico, claro, exactamente, todos los que hacemos los talleres. Y una cosa te iba a decir con respecto a esto y ahora se me voló, no me acuerdo, que era una cosa importante. No sé, me va a surgir seguramente, pero lo que quiero decir es que ha sido un trabajo de todos, porque a mí me agradecen cuando voy a dar el taller, claro, pero yo les agradezco a ellos porque, claro, ellos me han hecho crecer, claro, crecer espiritualmente, personalmente, y ver que lo que uno sabe no importa qué es lo que sabe,
no
es cierto,
claro,
pero siempre viene bien a otro cuando uno lo da. Sí. Con el ánimo de ayudar, con el ánimo, sí, de acompañar.
Bueno, despertar,
¿no?
Despertar en el otro cosas, sentimientos, sí, sensaciones, es algo muy importante y también es grato para el que lo hace, ¿no?
Sí, o sea, sí, pero eso absolutamente. Yo creo que me llevo más que ella.
Claro, es un ida y vuelta.
Los talleres me llevo más que ella.
Es un ida y vuelta muy, sí, importante. Sí, sí. Si no, no tendría sentido, por ahí fracasaría tal vez.
No,
historia,
porque lo que pasa es que tiene que ver con el amor con que uno hace las cosas.
Claro,
si vos haces,
exacto,
las cosas, sí, amorosamente, sí, también pásame pájaro y me vuelo.
Claro.
Quizá no se ve tanto, porque ya me recordé lo que quería decir. Quizá en el me pájaro y me vuelo no se ve tanto porque son muchas personas.
Claro.
En cambio acá, como son pacientes y son, sí, familiares, y quizá a veces somos 10, pero podemos ser 6, a, sí, veces somos 2. A veces vamos a la habitación de alguien y estamos solamente con ese paciente porque no hay otra gente disponible, porque están haciendo estudios o lo que fuere. Y lo que sabemos por los psicólogos, que ellos no nos hablan del paciente en particular o del familiar, sí, en particular, pero nos dicen, tu taller tuvo una gran incidencia en la gente que estuvo.
Claro.
Porque pudieron abrirse algunos,
claro,
y llorar, pudieron empezar,
sí,
a hacer el duelo, empezar a expresarse. Y yo estoy segura de que en Me pájaro y me vuelo pasa lo mismo, porque,
sí,
siempre que, seguro, uno escribe, escucha, siempre algo,
sí,
se despierta.
Algo se despierta.
Pero acá,
sí,
en el hospital, verdad, que es gente que es tan vulnerable,
claro,
y que quizá cuesta tanto empezar a duelar a alguien que todavía,
sí,
no,
sí,
se fue o que,
sí,
que está muy enfermo.
O autoduelarse,
que,
¿no? Porque en realidad asumir...
o asumir la propia enfermedad.
A su propia enfermedad y demás, no,
sí,
es fácil. Es
no, pero
cosa,
tienen un espíritu, te digo... Tienen un espíritu que es verdaderamente envidiable y te hace dar cuenta de cuánto te falta madurar,
¿no?
Para poder llegar a ese nivel. Porque,
claro,
vos que no estás enferma,
sí, por ahí, claro,
te encontrás con una señora que viene con un turbante, una señora preciosa, con un turbante divino, y en una de esas, en el medio del taller, como decía Carmen, dice... ¿Me puedo sacar el turbante? Y yo le digo, sí, por supuesto.
Sí.
Te lo sacaste, lo haces lo que vos quieras. Se sacó el turbante. Una cabeza divina tenía, pero que era perfecta. Y yo le digo, pero es que tenés una cabeza hermosa. Y ella estaba chocha, con la cabeza toda rapada,
obviamente,
por supuesto,
sí,
porque,
sí,
era una enferma oncológica. Y se lo sacó y tuvo la cosa esta de confianza, de decir, me lo saco delante de esta gente.
Claro.
Nadie se va a sentir mal, nadie me,
claro,
va a juzgar.
Claro, juzgar ni nada, claro, claro.
Y bueno, y son esas cosas, viste, hermosas, que vos decís, mira, qué espíritu. Vos por ahí tenés un grano en la nariz y tenés que ir a una fiesta. ¿Cómo me lo tapo al grano?
Claro,
¿viste?
Claro, claro.
Y te das cuenta de tus mezquindades.
Sí, sí, eso también. Bueno, sí, nos toca mucho el tema.
Sí.
De, bueno, sobre todo porque son siempre situaciones límite, el tema de la
y
muerte.
Y son extremos, claro.
El tema de, sobre todo la muerte es la que más nos...
Y la muerte, y a veces la muerte de un joven,
la muerte,
porque
de,
a veces,
sí,
es un hijo, no es el padre, ni la madre, ni
tal
el
cual,
esposo,
no,
es,
no,
un hijo de veintipico,
sí,
de años, que
muchacho
tiene...
Muchacho joven, claro,
sí, que tiene
también
leucemia, y eso, sí, te parte el alma.
Sí, parte el alma, eso es verdad.
Hace daño, pero al mismo tiempo te hace más humano,
claro,
te hace desarrollar capacidades humanas que de otra
manera no. Bueno, igual de todos modos, en uno mismo, estar enfermo, aunque no sea grave lo que uno tiene,
exactamente,
te hace ver las cosas de una manera totalmente diferente, el mundo de otra cosa, lo que uno tiene que atravesar, qué sé yo, hay tantas cosas que a veces hacemos un mundo justamente, o el granito, o andás a ver que se me rompió algo,
pero que no es mortal.
Que no es mortal, y sin embargo, bueno, de golpe nos hacemos un mundo y bueno, y de golpe.
Y bueno, te das cuenta de que no sos, no sos infalible.
No, claro que no.
No sos eterno, no podés dominar determinadas cosas que no dependen de tu mano, y tenés que aceptarlo y vivir lo mejor posible.
No, yo, vos sabés que yo siempre acudo un poco a la filosofía budista, ¿no? Que habla que la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida.
Tal cual.
Entonces, en virtud de eso, la historia pasa por un costado totalmente diverso.
Sí,
totalmente diverso, porque en cierto modo todos pasamos
por
eso.
No pasa por la queja. Y siempre,
no, pero
en algún momento
es que todas las cosas tienen
eso, claro.
Todas las cosas perecen. O sea, no. Como diría Mayeo, todo verdor perecerá.
Todo verdor perecerá.
Pero bueno, digo, las cosas tienen su tiempo y bueno, y ya.
Y es
entonces,
así.
Pero también ese tiempo de finalización a veces suele ser un renacimiento de algo. A lo mejor no será en esa persona, pero sino en el otro que lo está viviendo,
claro,
lo que está acompañando.
Tal cual. Y porque esa es la cosa, que uno no está solo.
No.
Y todo lo que haces, todo lo que pensás, todo lo que vivís, siempre tiene un reflejo en otra persona.
Totalmente.
O en otras personas.
Claro,
¿viste?
Sí.
No, es como la escritura, en mi concepto, ¿no? Quizá uno escribe y dice, ¿y yo qué voy a escribir? Porque a mí me pasaba eso en el profesorado. Yo en el profesorado, cuando estuve en el profesorado, no escribí nada, nada de nada. Sé que compañeras mías escribían. Yo no escribía nada de nada, porque leía Quevedo. Cerrar podrá mis ojos la potrera sombra. Y leía a Calderón de la Barca. Ay, mísero de mí, ay, infeliz. ¿Qué puedo escribir yo que se parezca,
que
justifique gastar hoja cuando esta gente, ha escrito esto? Y entonces después, a medida que fui creciendo, que fui madurando en algunos aspectos, digo, yo no voy a ser ni como Quevedo ni como Calderón.
¿Y no?
Yo soy Dirby, soy Dirby Maggio. Y lo que me pone contenta, que para mí va a ser el triunfo de mi escritura, es que alguien lea una frase mía, un verso mío, y de ahí escriba algo.
Y
entonces
algo,
yo soy parte de una cadena. Y yo soy un eslabón.
Qué bueno.
Con
eso.
Lo que escribí,
qué
soy bueno, un eslabón también. De una cadena que, por ejemplo, con esto de Me pájaro y me vuelo.
Claro.
Bueno, Domingo Martos, yo lo tomé, que seguramente otra gente lo habrá tomado. Yo lo tomé, escribí un poema que lo
y
tiene
también,
como acápite.
Sí.
Y Magdalena lo vio y escribió a partir de eso también.
Sí.
Entonces, esos.
Sí, son detonadores,
no
son, que bueno.
No son
que les
genialidades, quizás, las que uno escribe, ¿no es cierto? Por ahí tendrá una frase genial que vos digas, uy, esto justifica que yo haya gastado virome, pero la cuestión es ser el eslabón en la cadena
de la escritura
o ser el eslabón en la cadena del desarrollo,
del desarrollo
humano,
claro,
de
tal cual. Sí, la porque continuación. Es la continuación.
O sea, ¿cómo nos enseñamos entre nosotros?
Claro.
Como cuando viene alguien y te dice, che, ¿cómo hago con el teléfono? Y te dice, no, mira, tenés que tocar acá, vos tocaste acá, no te diste cuenta. Y eso es un eslabón en la cadena de tu aprendizaje. Y vos mañana se lo vas a poder pasar a otro.
A otro, sin querer, porque a lo mejor
te viene
algo.
Y pregunta y dice, ay, no me sale tal cosa. Ah, pero porque vos tocaste sin darte cuenta,
claro,
que estás aprendiendo lo que. Y nos enseñamos entre nosotros, como hacemos en la escuela.
Nos forjamos todos entre nosotros.
Sí, viste, los maestros te enseñan a leer y escribir.
Tus padres te enseñaron a vos, vos a su vez a tus hijos, y sus hijos a su vez a sus hijos.
Hasta tus mascotas te enseñan.
Totalmente.
Y no mira Lolo.
Lolo, me están hablando de cuando no, mi gato negro, que me enseña todas las veces, mi gatito,
claro,
chamán.
Claro que
el gatito
enseña,
chamán, sí. Y la otra, mi perra, que
¿cómo era que se llamaba la perra?
La perra se llama Leila.
Ah, Leila.
Se llama Leila, es una galgo rescatada, y que realmente ella me enseña, por ejemplo, que hay que comer cuando uno tiene hambre.
Claro.
No es cuando yo quiero darle de comer. Entonces, claro, yo le pregunto, che, ¿Tenés hambre? ¿Vos querés comer? Entonces ella me dice sí o no. Si me,
no
ladran, estos perros no ladran, che.
Ah, mira.
¿Sabes que no ladran? La cuestión es que me hacen entender que sí o que no quieren.
Claro.
Así que bueno. Bueno, le digo, avísame vos cualquier cosa.
Pero sí, los animales son maravillosos.
Sí, son maravillosos.
Las plantas te enseñan.
Las plantas te enseñan.
El otro día me reía con mi hijo porque dice, ay, mamá, vos tenés... tenés tantas plantas en la terraza, vos la conocés la terraza, ¿no sabés qué grande que está el incienso que me regalaste una vez para mi cumpleaños?
Ah, no me digas.
Inmenso, te voy a mandar una foto, o venís a verlo. Claro, yo tengo plantas como las que tendría mi abuela, por ejemplo, tengo malbones, tengo helechos, ¿no es cierto? Pero además, yo estoy en el primer piso y vuelan semillas de otros lados, por ejemplo, voló una semilla de un helecho que yo no conocía, que es el helecho arroz, que es precioso.
Ah, mirá, no lo conozco.
Es precioso, pero en todo caso te voy a hacer un gajito. Es hermoso, hermoso el helecho arroz. Y entonces, bueno, la que viene de otro lado y que se mete en una planta que ya está creciendo, y yo la dejo.
Claro.
Entonces mi hijo dice, pero ¿no ves que tenés plantas todas mezcladas? Le digo, pero es que esto es una terraza muy democrática. Acá todos son bienvenidos.
De la diversidad tenés.
Exactamente,
ahí
hay unidad en la diversidad. Entonces
muy bien,
tengo el helecho,
bueno,
junto con el culantrillo y con el helecho este, el arroz que se mezcló con no sé qué, y la planta de azúcar.
Ah, mirá, qué bueno.
Y conviven bien.
Oh, mirá, no, qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, se respetan entonces sus espacios.
Se respetan.
Decime, Dirby, ¿cuál es tenés algo acá de tu primer libro que escribiste?
Sí, sí, sí.
Léete algo.
El libro se llama Te doy mi palabra y es del año
ahí está, ese
98.
Este lo tengo. Porque de casualidad en algún momento lo escucha Magdalena, que hoy le estuve echando en culpa que no me mandó ni no tengo ningún libro de ella.
Ah, bueno.
Entonces le digo, porque ella me regaló, ¿ves? Magdalena.
Sí, pero porque me había quedado. Yo no tengo un solo ejemplar de mis libros.
Mirá vos, yo tengo uno solo.
Salvo esto que uso para leer.
Claro, 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 claro.
No.
Bueno, suele pasar a veces.
Vamos a leer uno de estos. Por ejemplo, acá hay uno.
Acércate al micrófono.
Acá hay uno que fue eslabón.
A ver.
Que por eso a mí me gusta. Que la gente puso en su heladera, por ejemplo, para tenerlo como pensamiento, y que después se escribió parte de eso. Se llama Para poder hacerlo. Y tiene una capite de Hellman que dice, limpiándole la muerte a cada noche. Si habré de resistir, lo haré limpiándole rincones al pasado, lavándole la sábana a este día, lustrando los cobres de la tarde. Si voy a resistir, lo haré con la verdad de un galope o un rugido, con la tozudez de la corriente. Ay, si voy a resistir, vaciaré de muerte mis cajones, barreré las cenizas y la luz barrerá sombras en los cuartos. Habrá un ave quizás en mi ventana si voy a resistir.
Ah, hermoso, me encantó eso, me pareció muy, muy bello. Así que este es el primero que hiciste.
Este es el primero, después viene Borrador de Eternidad, que es este.
Qué bueno.
Que está hecho como si fueran las 12 horas de un día.
Ajá.
Y bueno, y cada hora tiene sus poemas de la infancia, de la adolescencia.
Ah, bueno, a ver, léete uno. Yo qué quiero saber. De la adolescencia. A ver,
de
a elección.
Adolescencia, a ver.
Sí,
la que fue armado porque yo armé un espectáculo.
Ah, no
con
digas.
Esto, que mirá. Era con velas.
Ah.
Y armando el espectáculo le pude dar forma al libro y
mirá.
De ahí salió, ¿no?
Qué bueno.
Espérate.
Bueno, elegí a la adolescencia porque me parecía que...
Este puede ser.
A ver.
Para mirarme mejor. Madre, soy yo, la niña de los ojos pardos. Solo por complacer te buscaba el verde en tus jardines, la belleza en tus paisajes. Me tendía en la playa del sol a develar esmeraldas. ¿Te acuerdas? Soy yo, la niña de los ojos pardos. Porque los creyeras verdes los sumergí en el musgo de los pantanos. Mi piel se puso negra de tocar la muerte, y no hubo beso blanco que pudiera aclararla. ¿Alguna vez me habrás llevado en tu espejo?
¡Qué lindo! Muy, muy bello. Muy, pero muy, 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 muy bello. Me encanta, gracias. Me encanta, Dirby. Gracias. Me encanta. ¿Sabes qué? Que lo que quería hablar yo un poco era también del café.
Claro, Café con Letras. Café yo con soy letras. Colaboradora de Café con
Sos
Letras.
Colaboradora, lo como Ángel. Lo he sido yo también y espero hacerlo claro. este año también.
Lo organiza Ángel, que es un genio es un de la genio, gestión cultural. Ya tiene realmente. Programado todo el año 2026.
Es un genio, la
sí,
verdad.
Sí, es un genio, es un trabajador.
Y de primera.
Yo, además, hace contactos con todo el mundo. Él totalmente, ha estado en Cuba sí. con Café con Señas.
Así es, así
Café
es.
Con Letras y Café con Señas.
Sí,
una maravilla. Realmente.
Bueno, acá yo tengo la última antología que se hizo el año pasado, estas
Muy
girasoles.
Linda, es preciosa esa, 23 girasoles porque cumplió 23
años
el año
pasado. Ciclo, es verdad, es verdad. Y bueno, voy a aprovechar porque ya que no está, vamos a sacarle el cuero un poco a...
¿A Magdalena?
A Magdalena. Vamos a sacarle el cuero a Magdalena, que no la voy a encontrar acá ahora dónde está espérate dónde anda Magdalena
yo te ayudo
acá está ¿Sí? Ya la tengo sí vamos a leer una poesía que hizo Magdalena Pascual, que es bueno también
es un poema ilustrado
es verdad. Bueno, yo lo voy a contar quién es Magdalena. Magdalena es una profesora
de lengua
de castellano también. Y literatura, es especialista en lenguas, en educación, lenguajes y medios en USAM. Bueno, dice que publicó dos poemarios, Punto de Inflexión y Pasajera de la Niebla.
Sí, los
tiene un. ¿Los tenés? Ah, sí, qué sí. bueno. Tiene sí, estos dos más que son los que hicieron con vos, que ha publicado un libro de cuentos, de Me Pájaro Mítico
claro,
y Cuento, que es el que hablamos.
Estos son los. Este es el primero, Punto de Inflexión.
Ahí está.
Y este Pasajera de la Niebla es el
Exacto,
segundo.
Exacto, el segundo. Buenísimo.
Y ya tiene material para el tercero.
Para el tercero. No así es, así me dijo. Sí. Después vamos a escucharla a ella. Así, cuando vos quieras, vamos a escucharla ahora. Le decimos a Nico.
Dale.
Gracias, Nico.
Hola, amigos de Radio Cultura, soy María Magdalena Pascual y comparto con ustedes este poema aparecido hace poco en la antología Poesía Breve compilada por el profesor Rolando Paciente. Su título es La Casa. Tiene un epígrafe de Carlos Boaglio que dice: hay lamentos que huelen a bisagra. Y digo: la higuera ostenta su mejilla rugosa, la boca desdentada por lejanos oprobios. En su tronco añoso cabalgó mi infancia. Allí se ocultó la timidez, entre hojas abiertas como manos, entre higos de néctar arrogante. Detrás el reloj difuminó su rostro, entonces no importaba su tic-tac inaudible. Hoy no estás. Brazos insensibles te arrancaron para sembrar cemento. Sin niños que trepen tus alturas, sin risas que perturben las siestas, sin carnavales de terrazas mojadas, sin rayuela ni soga en la vereda, la casa no es la misma. Comparto con ustedes el poema Por si acaso, que pertenece a la antología Poesía Breve, compilada por Rolando Paciente, y remata con un verso de José Luis Frassinetti. Más allá, la noche, masticando su hierba amarga. Más acá la soledad, deshilachando hebras. Por si acaso la lluvia, por si acaso la muerte.
Bueno, con estos poemas que realmente son magníficos, hermoso, lástima que no pudo estar, pero bueno, es internacional nuestra amiga, así que ya la tendremos en otra oportunidad, así que nos vamos a despedir, deseo que todos estén bien, que les haya gustado, que les haya interesado, y por supuesto, les agradecemos, acá le agradezco a Nico su trabajo y su paciencia para conmigo, que bueno, acá estoy tratando de hacer lo mejor posible. Les deseo lo mejor, una excelente semana y será hasta la próxima en... ¿Cómo se llama el programa? Oniken, claro, sí.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir.